Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidas y bienvenidos a Autores de Historia. Debido a la coyuntura, nos reinventamos para ustedes y hoy hablaremos sobre la historia en tiempos de coronavirus. Con diferentes invitados conversaremos sobre el papel de la historia en medio de esta pandemia mundial y relacionaremos sus líneas investigativas a la discusión.
Hoy, en medio de la coyuntura, estaremos hablando con el profesor Nelson Rojas. Él es historiador, tiene un magíster en historia y actualmente es doctorando de historia en la Universidad Nacional de Colombia. Ha participado en la autoría de libros como Microhistorias de la Transgresión, Oficios de Historiador, Enfoques y Prácticas, Pensar las Cárceles de América Latina, entre otros. Bienvenido, profe, a Autores de Historias. Es para nosotros un placer tenerlo acá.
Muchas gracias por la invitación.
Empecemos un poco por cómo ha vivido usted el aislamiento. ¿Cómo se han visto truncadas sus investigaciones y trabajo en general por la cuarentena? ¿Cómo han sido las dinámicas familiares, sociales en este tiempo?
Bueno, pues las dinámicas familiares, pues obviamente es lo primero que se ve trastocado en la cotidianidad. Pues uno comparte con la familia, recibe visitas, bueno, en fin. Pero pues con estas dinámicas de cuarentena y encierro, pues eso es lo primero que se ve truncado. Respecto a la parte de clases, bueno, para mí fue... Yo se los he dicho a mis estudiantes que para mí es un poco frustrante esta situación, porque la dinámica que yo intento hacer en las clases requiere que pues nos veamos y haya un intercambio cara a cara. Entonces, pues las clases virtuales solucionan el hecho de ver los contenidos, pero no solucionan el hecho de las... Digamos que de lo que uno planea para las clases, pues obviamente la dinámica de la clase es completamente diferente. Y hacer que sea una clase participativa es muy, muy, muy complicado. Y la parte de investigación, pues sí, completamente varados, quietos, porque, pues nada, archivos y bibliotecas cerradas, pues una investigación pues es muy difícil de hacer sin acceso a los documentos.
La virtualización de las clases ha llevado a que tanto estudiantes como maestros incursionen en nuevas dinámicas, además se apropien de nuevas herramientas digitales que antes no usaban. ¿Qué cree que de eso se puede rescatar y se puede mantener cuando volvamos a la normalidad?
Pues yo creo que es un ejercicio interesante, porque muchos se rehusaban un poco a ese hecho de dictar clase virtual, de videoconferencias... Y pues ahora es la práctica común. El problema es que cuando uno planea una clase con una metodología como, por ejemplo, aula invertida o aprendizaje cooperativo, es muy difícil, digamos, que cumplir los objetivos del curso, porque, pues, ¿cómo, por ejemplo, si tengo una videollamada, cómo los hago que trabajen por grupos? Es muy complicado. Entonces, las clases magistrales es casi lo más fácil de acomodar a esta dinámica, pero cuando uno utiliza otro tipo de metodologías, es muy difícil. Y pues sí, vemos que mucha gente se ha dado cuenta que en vez de tener que ir y desplazarse en la ciudad, puede tener una reunión o asistir a una reunión desde su casa, desde su estudio, y pues no tiene que sufrir, no sé, 2 horas de trancón y el tráfico y bueno, todas las demoras que uno se le pueden presentar. Yo creo que lo que se puede rescatar de esta situación es eso.
Ya un poquito más centrado a su línea de investigación y también relacionándola con la coyuntura, hablemos un poco del control social en medio pues de este escenario y las instituciones que lo ejercen, la familia, el Estado y la relación existente con escenarios pasados donde pandemias también han golpeado a la humanidad y han hecho que las dinámicas sociales, económicas, políticas, incluso culturales cambien.
Sí, pues Es una situación bien compleja, yo creo que para todas las instituciones. Bueno, si lo pensamos desde el punto de vista del Estado, el hecho de tener que ejercer un control más allá pues de los anuncios y de las escenificaciones del poder que los mandatarios hacen, el hecho de realmente la práctica de controlar una sociedad, no solo como la nuestra, cualquier sociedad, es decir, cómo vigilar que todo el mundo esté efectivamente en sus casas, ejercer el control real de la población es muy complicado. Por ejemplo, en la gripa del 18, pues no hubo ningún tipo de cuarentena, no hubo absolutamente nada. Incluso lo que sí se recuerdo encontrar notas en El Tiempo de esa época, en el periódico El Tiempo de 1918, donde se registraba que la gente salía de Bogotá a pasar la cuarentena en sus fincas de recreo allí en Anapoima. Y era muy común. Entonces, viéndolo ya hoy en nuestra realidad, pues se necesitaría casi que una militarización, un extremo ya de tratar de ejercer ese control, porque no es fácil, digamos que por la cantidad de gente que vive en las ciudades, ejercer ese control. Entonces el mundo urbano ha planteado una gran cantidad de retos en términos de cómo el Estado intenta controlar a sus ciudadanos. Pues es bastante disidente, no sé si ustedes lo han escuchado, los perifoneos que hacen desde el helicóptero de la policía.
No, no, no.
Aquí, donde yo estoy viviendo, se escucha más el helicóptero que lo que dice la policía. Entonces, digamos que es una dinámica bastante curiosa, porque, pues, de nuevo, sabemos que no hay tráfico aéreo. Entonces, digamos que en última la policía se ha visto completamente desbordada para controlar pues desde las pequeñas riñas a las transgresiones ya directas a las normas de la cuarentena. Hace un par de semanas había aquí en un parque cercano había un grupo, pues no, ya hace un mes más o menos, había un grupo de personas jugando baloncesto, estaban echando un 5 contra 5, y se nos dio por hacer el experimento y llamar a la policía, al cuadrante, y la respuesta de la policía es, ya nos habían llamado, hace como una hora de la misma zona decirnos lo mismo. El problema es que la policía, nuestros efectivos, están atendiendo una riña dos barrios más abajo. Entonces, cuando acaben de solucionar la riña, vamos a ver si todavía están jugando.
Eso tiene que ver también con la cultura ciudadana que tenemos y con el problema de que la gente no se puede quedar en la casa porque tiene que salir a buscar su sustento y viven del día a día, ¿no?
Claro, por supuesto. Digamos que por eso hablamos ahorita desde las instituciones. Ya desde lo familiar, pues entramos a ver que hay realidades mucho más complejas y mucho más difíciles de manejar, porque, bueno, nosotros tenemos un Estado que cada vez es más pequeño en términos de en qué interviene y qué maneja. Pues gracias a las medidas neoliberales desde hace 20 años, más o menos, el Estado cada vez es más pequeño. Y ante esta situación, recuerdo una nota que leí en un periódico, he de suponer CNN, que están bastante críticos con la administración Trump, de cómo, por ejemplo, en Vietnam, lograron controlar la pandemia. Pues Vietnam es uno de los pocos estados comunistas que sigue operando, y pues esta gente, el Estado vietnamita, pudo controlar y encerrar incluso a los campesinos y garantizar pues todas las líneas de abastecimiento, pues obviamente con una dinámica completamente totalitaria. Sí, pero en nuestra realidad, que el Estado cumple a medias sus labores, sus tareas básicas, pues claro, la gente no puede sentarse a esperar a que llegue la ayuda, y pues las ayudas llegan, pero ¿a dónde están llegando? ¿Cómo están llegando? ¿Y para cuánto duran? Porque pues sí, digámoslo así, a uno le dan una libra de arroz y bueno, hay comida, pero ¿cuánto me dura la libra de arroz y cuándo voy a poder volver a trabajar? ¿Cuándo voy a poder de nuevo recibir esa libra de arroz? Entonces pues es una situación muy, muy complicada.
Creería yo que eso también está muy relacionado con que el poder necesita ser recordado constantemente, él debe ser legitimado. Entonces, ¿cómo serían los juegos de poder que se están evidenciando actualmente y cómo se podrían comparar con la significación del poder, no sé, por gobernantes de la colonia, la Edad Media, incluso la Antigüedad?
Es bien interesante esa pregunta porque hemos visto cómo los diferentes, en diferentes escenarios, se ha intentado escenificar el poder y convencer a la gente de que las medidas que se están tomando no solo son las correctas, sino que son las necesarias y se va mejorando. Una de las escenificaciones más corrientes que nosotros estamos viendo son las famosísimas ruedas de prensa. En el caso de las ruedas de prensa es sintomático y ustedes se dan cuenta, bueno, ya en clase también lo habíamos analizado de cómo los mandatarios intentan escenificar el poder rodeándose de sus subalternos o de, bueno, en este caso, los ministros de salud, científicos, y a veces sale mal. Esas escenificaciones de poder salen mal. Entonces, por ejemplo, en la semana pasada recuerdo haber visto por ahí un par de videos en los cuales, ante una serie de propuestas del gobierno, bueno, particularmente el presidente de los Estados Unidos, sobre cómo solucionar el problema del coronavirus, un asesor científico se cogía la cabeza como diciendo, ¿este tipo qué está diciendo? Entonces, las instituciones y sobre todo los gobiernos intentan demostrar que están haciendo las cosas bien y que literalmente hay una justificación para las medidas, a veces simplemente no sale bien. Entonces también son los comentarios y las burlas que han surgido acerca de incluso la ropa que utilizan las personas. Entonces esta chaqueta de Iván Duque, que a algunos les recuerda una chaqueta similar que utilizaba un personaje de una serie House of Cards. El poder intenta utilizar símbolos y a veces son muy poderosos y logran convencer a la gente, como por ejemplo las bibliotecas, es decir, las bibliotecas que generalmente aparecen detrás de los profesores cuando están en sus clases o los están entrevistando, o los subalternos en el caso del poder, pero pues a veces sale mal. ¿Sí? A veces esas escenificaciones, por más que le intenten vender a la ciudadanía que la situación está controlada, que se está haciendo lo correcto, pues por un lado la ciudadanía sabe que la situación no está bien porque le dicen que se tiene que quedar en la casa, pero se asoma a la ventana y hay una vida de barrio o muchas personas en la calle. Lo que uno alcanza a ver es que la gente está haciendo crítica no solo con las medidas, sino con la situación real de las personas. Porque, pues, de nuevo, las instituciones nos pueden decir que las ayudas están llegando, que todo está bien, que estamos controlando, que estamos ganando la batalla, que también considero que es algo erróneo hablar en términos bélicos de esta situación, que estamos ganando la batalla contra la enfermedad, cuando realmente la gente se da cuenta que ayudas pues no están llegando a todo el mundo, hay gente que está en ninguna parte, es decir, no tiene un nivel lo suficientemente bajo de ingresos para que le llegue la ayuda, pero pues tampoco tiene la capacidad o no tenía la capacidad de ahorro para aguantar uno o dos meses sin trabajo.
Ya relacionándolo un poco con formas de escenificar el poder antiguamente, ¿cree que ha cambiado esas estrategias que usaban antes y que se usan ahora?
No, si miramos siguen siendo las mismas. El poder, o más bien el hecho de poder determinar políticas como un encierro, bueno, como una exclusión, como un destierro, incluso pues ya si nos vamos a extremos, la pena de muerte sigue siendo la misma. Es decir, o sea, hay una justificación, o sea, el poder no solo, o más bien el poder no se escenifica únicamente en digamos que bueno, nosotros lo tenemos en nuestros televisores todos los días. Ya lo vemos, ya el poder es un poco más económico en el sentido de que no necesita esos despliegues gigantescos que antes sí se tenían. Entonces pensamos, por ejemplo, en los autos de fe, cuando ejecutaban las sentencias de la Inquisición, lo que teníamos era un carnaval. Incluso pues varios cronistas y varios historiadores lo han analizado así, como las ejecuciones eran carnavales. Y eran escenificaciones del poder, es decir, se montaba todo pues una especie de teatro gigantesco donde pues estaban todos los símbolos, lo que las personas debían interpretar como aquí está el poder. Entonces estaban los virreyes, bueno, en el caso de la Nueva Granada pues estaban los virreyes con sus vestidos, las damas pues también con toda su pompa, los sacerdotes, y digamos que era una presencia pública masiva en la que pues la gente podía decidir no ir. Pero sin embargo, pues era, digamos que todo un evento pues masivo de alguna manera que pues mostraba pues dónde estaba y qué era lo que pasaba cuando alguien transgredía la ley. Pero pues sin irnos a términos penales, sino nos paramos en las fiestas, por ejemplo, tipo carnavales, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se celebraban los carnavales? ¿Cuáles eran las rutas de los carnavales? ¿Quiénes eran los personajes de los carnavales? También eran escenificaciones del poder, que de nuevo son teatrales, es decir, estamos hablando de ropas, estamos hablando de vestidos, bueno, hace varios siglos, y ahorita pues los comentarios van, o la gente se fija incluso hasta el color de la chaqueta, de la pañoleta, de la corbata, de las personas que intervienen en las alocuciones.
De pronto, hablando de otro punto álgido, y que es la situación que viven actualmente en las cárceles, sería importante preguntarse la efectividad de la cárcel en el sistema judicial actual y entender a qué responde la creación de las mismas. Es decir, ¿realmente son efectivas y es el mejor sistema para reinsertar el sujeto a una sociedad como un sujeto productivo?
Pues la situación de las cárceles es bastante particular. Yo creo que hay dos reflexiones que hay que hacer. En primer lugar, pues la situación actual. Generalmente, cuando pasa algún tipo de tragedia, accidente o de, digamos que contingencia, como por ejemplo un tsunami, un terremoto, en lo último que se piensa es en los presos y en las cárceles. Entonces es bastante disidente. Aquí pasó exactamente lo mismo. Digamos que la sociedad entró en cuarentena, todo el mundo se comenzó a preocupar, el trabajo, las universidades, los colegios, la industria, el transporte, y por allá, como a la media hora, y las cárceles, y los presos, ¿sí? Entonces, realmente es una institución que, si bien es central en el sentido de que es la institución y la dinámica de castigo hegemónica que nosotros tenemos, en términos culturales es en lo último que se piensa. Hay un libro que habla sobre la prisión medieval, que en la introducción es bastante crítico con precisamente el lugar que se le da a la cárcel en las emergencias, y narra que cuando sucedió el tsunami en 2004 en el Océano Índico, todo el mundo preocupado por los turistas, por las industrias, por las fábricas, y cuando se dieron cuenta, no recuerdo la cifra en este momento, pero todos los presos de una cárcel habían muerto ahogados porque nadie se acordó que había una cárcel y que a ellos también había que ir a sacarlos y salvarlos. Nadie se acordó de ellos. Solo pues hasta después, ay, verdad, la cárcel. Vamos a ver qué pasó. Todos los presos de esa cárcel murieron. En estos tiempos de encierro y de dinámicas de cuarentena, es evidente que pues la cárcel es cuestionada, no en el sentido de si es efectiva o no para lo que se supone que está hecha, que es corregir conductas desviadas, corregir y reinsertar en últimas a la sociedad, sino lo que se está cuestionando, y parcialmente, son las condiciones de vida dentro de la cárcel. Entonces estamos viendo que una cosa es una cárcel, digamos que el tipo ideal de una cárcel, donde hay una, dos, incluso pues tres personas por celda, a las dinámicas un tanto dantescas que hemos visto en una cárcel como la Modelo, donde pues el hacinamiento es, digamos que, insoportable. Y en unas dinámicas de una enfermedad como esta, que se expande tan rápido, es muy complicado el manejo epidemiológico dentro de una cárcel, que pues no lo hemos podido solucionar, y los diferentes gobiernos que han estado en los últimos 20 años no han podido realmente solucionar la situación, no han podido hacer nada acerca de, por un lado, la construcción de más cárceles, que es un debate muy interesante, si de verdad se necesita construir más cárceles o si lo que tenemos que hacer es construir un sistema de justicia penal diferente donde no todo sea cárcel, que es, digamos que, otro tipo de aproximaciones al problema de cómo castigar.
De pronto, hablando, pues entendiendo que la cárcel se funda como la conocemos actualmente, hace más o menos 2 siglos, podríamos hablar un poco más bien como de ese origen, de por qué nació, de por qué se pensó la cárcel así, para que a qué intereses respondía.
Es interesante que generalmente, y yo por supuesto lo he abordado en mis cursos, la cárcel se dice que nace a finales del siglo XVIII, principios del XIX, como una forma de, o más bien como la expresión de una nueva manera de castigar y una nueva manera de acercarse a la población, en la cual lo importante es mantener a las personas vivas para que sean productivas. De ahí que el objetivo inicial haya sido, por lo menos en ese momento, en el siglo XIX, reinsertar a las personas y enseñarles algo. Digamos que esa es la visión, si queremos, un tanto tradicional, y desde los trabajos de Michel Foucault, particularmente Vigilar y Castigar. Sin embargo, hay otra corriente menos conocida, pero también muy importante, que dice que la cárcel originalmente y realmente no surgió en ese momento, no surgió a finales del 18 y del 19, sino surgió más o menos hacia finales del siglo XIII, inicios del siglo XIV. Es una corriente particularmente trabajada en los archivos italianos, pero digamos que no únicamente en Italia. La cárcel comienza a ser utilizada desde más o menos 1250 en varias jurisdicciones como una manera de castigar a pequeños infractores. Entonces, ahí estaban incluidas prostitutas, vagos, deudores de sumas menores o sumas mayores, los encerraban y, curiosamente, el lugar del donde se comienzan a construir esas cárceles en el siglo XIII y siglo XIV es en el centro de las ciudades, es en la plaza principal, curiosamente, incluso muy cerca a los tribunales. La idea era también una escenificación del poder, es decir, era mostrar qué pasaba cuando alguien era considerado ladrón, alguien, una mujer era considerada prostituta o una persona era denunciada por deudas. Entonces simplemente lo encerraban y como pues la plaza era el sitio, el corazón de la vida comunal, entonces por eso las cárceles estaban ahí y generalmente tenían una ventana donde la gente podía verlas, a las personas que estaban adentro. A partir de ahí, al parecer, este uso de la cárcel se va a extender por toda Europa. Incluso nosotros tenemos aquí que desde 1555, 1570, se crean las cárceles en la Nueva Granada, particularmente la cárcel de Corte, que ha sido estudiada por un colega que se llamaba Juan Sebastián Ariza, donde él muestra pues cómo eran las dinámicas de la cárcel de Corte, y pues era pues una dinámica completamente diferente pues a la que nosotros conocemos hoy. Por ejemplo, no había una vigilancia, no necesariamente habían unos talleres, que es lo que, digamos que desde la perspectiva de Foucault, la cárcel nace con el objetivo de enseñarle a la gente horarios laborales, dinámicas, digamos que de control de tiempos, mesura en las conductas, literalmente lo que él llama la microfísica del poder. Pero las cárceles premodernas, si queremos decir antes del siglo XVIII, pues eran simplemente sitios de encierro. La gente podía seguir con sus oficios en la cárcel. Es decir, si alguien era zapatero y le llevaban, hacía que la familia le llevara los implementos, podía seguir haciendo zapatos sin ningún problema. Ese uso particular de la cárcel es fundamental a partir del siglo XIX. Pero antes del siglo XIX, desde el XII, no necesariamente, digamos que estaba esa dinámica de corregir la conducta, pero sí esa dinámica punitiva sí estaba ahí desde el siglo XIII, más o menos.
Ya como para ir finalizando, ¿cuál cree usted que es el papel del historiador en medio de la pandemia? ¿Dónde cree que nos debemos ubicar? ¿Qué cree que es lo que debemos hacer en este momento?
Yo creo que, obviamente, la primera labor que uno tiene como historiador, obviamente desde un punto de vista personal y pensando en Francesco Guicciardini, podemos hacerlas, por un lado, las veces de cronistas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la particularidad de poder ver y entender los procesos históricos en corto, mediano y largo plazo, si ustedes quieren. Obviamente un esquema bastante brodeliano, pero dejar registro más allá de las noticias. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, este compilado de título muy desafortunado, Sopa de Wuhan, no sé si lo leyeron. Los primeros textos que están ahí son de filósofos italianos que pues ven con mucho susto cómo hay dinámicas que les recuerdan a ellos la Segunda Guerra Mundial. Y ellos dicen, ¿cómo así que ante una emergencia sanitaria nos comienzan a recortar libertades? Entonces se supone que habíamos superado el fascismo. Porque hay un enemigo invisible, nos van a encerrar a todos. Digamos que es bastante particular esa visión. Entonces, nuestra labor, por un lado, y de nuevo, eso es una perversión personal, la crónica, ser cronistas de nuestro tiempo, decir cómo estaba viviendo esto la gente, porque una cosa puede quedar reflejada en los periódicos y, bueno, las redes sociales y los comentarios que hay, que uno puede ver en las notas de las páginas web, pues son infinitos, pero digamos que ese análisis del proceso considero que puede ser nuestra contribución, por un lado. Y por otro lado, también tratar de entender el tipo de sociedad en la que estamos montados.
Bueno, profe, muchas gracias por haber venido. Realmente fue una conversación muy, muy diciente. Y pues esperamos poder volverlo a tener dentro de Autores de Historias. Gracias por venir.
A ustedes por la invitación. Muchísimas gracias.
Aquí la entrevista a Nelson Rojas. Agradecemos la producción del equipo de ON Radio y la colaboración de Nicolás Dávila. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Twitter, @autores_UN Radio, Facebook, Autores de Historias, e Instagram, autores_historias. Los invitamos a seguir con la programación de ON Radio. We call,
Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.